Si ustedes han seguido con atención las noticias sobre siniestros de tránsito, tanto en calles como en rutas nacionales, seguramente habrán notado cómo viene creciendo la participación de motos y motociclistas en estos hechos. Pero además, ojo, estamos hablando de episodios cargados de sangre. Por ejemplo, si miramos las estadísticas de enero pasado, un mes que fue particularmente trágico en esta materia, la mitad de las personas que fallecieron en siniestros de tránsito en rutas nacionales iban arriba de una moto. El dato es impactante, claro, pero todavía habría que agregarle los heridos graves y los discapacitados permanentes que dejaron estas tragedias. Bueno, de eso, lamentablemente, no tenemos datos. Una de las razones de este fenómeno es el aumento de la cantidad de estos vehículos. En el caso de Montevideo, y según información del diario El País, en los últimos 4 años las motos se duplicaron. En 2006 había casi 67.000 motocicletas registradas y hoy ya casi se llega a las 132.000. 2010 fue además un año récord para la venta de motos. En todo el país se comercializaron unas 120.000 unidades, 45.000 más que el año anterior. Ante esta realidad, las autoridades de todos los departamentos y también del Gobierno Nacional están preparando una campaña para reducir la cantidad de incidentes y para que los motociclistas tomen conciencia de la importancia de adoptar algunas normas de prevención que no siempre se tienen en cuenta. La más importante de ellas, el uso del casco protector. ¿Cuáles serían esas medidas? ¿Cómo sería esa campaña? ¿Hay normas legales en las que se pueda avanzar también? Vamos a conversar en los próximos minutos con Edgar Belomo, que es director del Programa de Mesas de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior y coordinador del trabajo de la Comisión de Conducción Responsable de Motos por el Ministerio del Interior. También estará con nosotros Jorge Bardier, gerente de negocios con el exterior de Motociclo, Sociedad Anónima.
Señor Belomo, buenos días.
Muy buenos días a ustedes, a Bardier también y a la audiencia.
Jorge Bardier también está en línea, buenos días.
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes?
Muy bien, gracias. Ustedes ya se conocen porque vienen trabajando en esta comisión en forma semanal. ¿Cuántas reuniones van de la comisión?
Van unas 7 reuniones y vamos a ver si en la octava, la que va a tener lugar el miércoles 6, ya estamos en condiciones de tener por lo menos un diseño de lo que pensamos va a ser la campaña educativa publicitaria.
Si le parece, como punto de partida, ¿podemos ubicar cuántas motos hoy están circulando en el país?
Se estima en aproximadamente unas 700.000. Se sabe que hay empadronadas más de 600.000 porque hay... se altera la relación. Montevideo no participa con el 40% y pico como participa a nivel poblacional o de otros vehículos, sino que es más o menos un 20%, ¿verdad?, de lo que viene a ser el total nacional. Pero más o menos andamos hablando de eso y hay quien habla de que hay más motos en la medida que no están registradas, ¿verdad?, y que eso podría estar llegando, bueno, a 800.000 o más.
Señor Bardier, ¿y qué proporción se comercializa hoy en Montevideo y qué proporción en el interior?
Los datos que aporta Belomo son bastante cercanos a lo que sucede, digamos. Montevideo consume, por decirlo de alguna manera, muchísima menos motocicletas de lo que hace el resto del país. Sí, podemos estar hablando que aproximadamente un 20%, 25% del total de motos que ingresan al país por año quedan registradas en Montevideo y aproximadamente un 80% termina siendo comercializada en el interior de la
República. ¿Pero este porcentaje, esta relación es nueva o es estructural? ¿Se viene dando desde hace muchos años?
No, en general le puedo decir, Lordoy, que es como se ha comportado el mercado uruguayo de la motocicleta. Responde mucho más en el interior del país al vehículo, al birrodado, que lo que lo hace Montevideo.
¿Y a qué se atribuye este incremento en las ventas?
Usted dice...
En general, incremento de las ventas. Recién comentábamos el aumento de 45.000 unidades en 2010 frente al 2009.
Sí.
¿A qué responde esto?
Bueno, yo creo que el fenómeno de venta de mayor cantidad de motocicletas es un fenómeno que se da no solamente en la motocicleta. Hemos visto cómo se ha disparado la venta de vehículos cero kilómetros, de autos, no solamente el año pasado. Si uno mira las matrículas aquí en Montevideo a lo largo de este 2011, lo que va... también ve que hay un aumento muy importante en la matrícula de vehículos, pero también se ha disparado el consumo de otros bienes, es decir, no solamente de motocicletas, sino que todos hemos hablado lo que fue sobre el fin del año pasado, la venta en general de electrodomésticos, de todo tipo de electrodomésticos, y también de otros bienes, no solamente bienes del tipo de vehículos, sino también inmuebles. Es decir, creo que el país está en un momento en el cual hay un aumento del consumo, hay un aumento generalizado de todas las líneas de consumo, y creo que el vehículo motocicleta sigue lo que es la tendencia general.
¿Pero de qué estamos hablando? ¿De una combinación de mayores ingresos? Por otro lado, precios más bajos en el caso de las motos y también posibilidades de financiación. ¿Son esos factores?
Buen día, Cotelo.
Buen día.
Yo creo que sí, que las cosas que usted menciona hacen que estas cuestiones aumenten, ¿verdad? Es decir, primero, hay sin lugar a duda un aumento en el ingreso de la población. Hay una baja del dólar. Hay una baja en el precio de los vehículos en origen. Todo eso combinado termina y hay financiación, lo vemos a diario, lo que significan los bancos, las ofertas de los bancos, de las tarjetas de crédito. Esto hace, sin lugar a duda, que el consumo tienda a aumentar, ¿no?
Hay otro elemento. Julio del Buceo planteaba más temprano que las motos se venden cada vez más porque no baja el precio de los autos usados, al igual que ocurre, por ejemplo, ponía el paralelismo con los alquileres y los asentamientos. Y efectivamente, a partir de datos de importación, tuvimos oportunidad de ver, por ejemplo, que si comparamos importaciones hechas en este mes de marzo y las comparamos con marzo del año 2005, por ejemplo, comparando una moto 125 centímetros cúbicos y un auto Corsa 1600, en el 2005 uno compraba con un auto Corsa, importaba un auto Corsa, compraba 9 motos. Y hoy por hoy, en el mes de marzo, un auto equivalente al Corsa, uno compra 15 motos. Quiere decir que en términos proporcionales la moto está más barata, bastante más barata que el auto en comparación con 6 años para atrás. ¿Qué dice usted de esto?
A ver, primero no tengo la cifra, no tengo en la cabeza la cifra de los valores del año
estimado,
2005.
Pero para graficar justamente en términos proporcionales la moto ha aumentado bastante menos que el auto.
Sin lugar a duda que el vehículo y que el precio del vehículo en origen también ha tendido a bajar. También el a veces comparar vehículos del tipo de motocicletas y los precios con los vehículos, con los autos, hay que ver con qué tipo de auto se compara. Usted me lo menciona con relación al Corsa. Puede ser un vehículo de frontera. Usted sabe que toda la industria automotriz tiene algunas cuestiones vinculadas a aranceles y compensaciones que pueden hacer que los precios suban y bajen y no siempre reflejan la tendencia mundial de esto, ¿verdad? En cambio, la motocicleta es más puro porque no hay ningún arancel que pueda ser rebajado en el medio. Pienso que sí, que la motocicleta ha bajado sustantivamente de valor. No así los impuestos. Los impuestos siguen siendo los mismos, pero el valor de la motocicleta ha bajado y las otras cuestiones que decía Cotelo, creo que inciden mucho. Es decir, la cuestión de la financiación tiene un peso muy grande en el momento de la realización de la venta.
Una curiosidad para cerrar este capítulo.
Dígame.
¿Qué porcentaje del precio de una moto es impuestos?
Y fíjese que la moto paga 20% arancel, más, dependiendo de la cilindrada del IMESI, que puede ir hasta el 14%. Es decir, las motos hasta 125 centímetros cúbicos pagan el 1.4 de IMESI. Pero las motos de arriba de 125, que no son la mayor parte del mercado. La mayor parte del mercado está hasta 125 centímetros. O sea que podemos hablar que sacando el IVA andamos alrededor del 30% del valor.
Claro, pero es interesante porque en términos de IMESI prácticamente es 1.4%, dijo.
1.4% hasta 125 centímetros.
Y si uno lo compara hoy con la nueva plantilla de IMESI que pagan los autos, estamos hablando de un piso de 20 y un máximo de 40. O sea que en términos impositivos de IMESI paga mucho menos la moto que el auto, ¿no?
Sí, sin duda. Sí, sí, por supuesto.
Pero vayamos a los problemas que motivan esta conversación. Uh-huh. Los problemas en el tránsito, los accidentes o los siniestros, que creo que es el término más apropiado.
Uh-huh. Esta comisión que viene trabajando, ¿a qué conclusiones ha llegado? ¿Qué pasos concretos se han dado en el marco de esto, señor Belomo?
Sí,
me permite, antes que las conclusiones, me gustaría hablar de las causas que nos llevaron a la comisión. Nosotros vimos que este problema empezaba a aparecer reiterativamente a partir de octubre, digamos, del año pasado. Nos aparecía en mesas que teníamos en Paso de la Arena, en Pando y hasta en Tacuarembó. Empezamos a averiguar y vimos que una de las cosas era que los registros de policía caminera y de la policía en general indicaban que en siniestros donde participaban motos, bueno, las denuncias alcanzaban o rondaban los 10.000, esto es, 9.600 en el año, nos da un promedio de 800 por mes y nos da un promedio de unas 27 diarias. Y si además suponemos o partimos de la base de que no todos los siniestros deben estar registrados en la medida que hay motos clandestinas, de que hay picadas y que de repente algún porrazo que se dan por ahí no está registrado, pensamos que estábamos ante un gran problema. Entonces empezamos a trabajar tratando fundamentalmente de orientar, más allá de la fiscalización que es necesaria, que es imprescindible, tratar de hacer campaña o de generar la conciencia del uso responsable de la moto. La moto es algo que nos puede servir para el trabajo, para el paseo, que nos ayuda y nos da, bueno, márgenes importantes de libertad, pero la moto no debe volverse o no debe utilizarse para la ruleta rusa como lamentablemente se está usando. Entonces, esa fue la inquietud que nos motivó y bueno, empezamos a trabajar todo el mes de febrero, los días martes, empezamos a reunirnos y yo quiero destacar que tuvimos desde el pique el apoyo no solamente de una SEB, del ISEB, del INJU, gente, digamos, relacionada con esta temática, sino que los importadores, caso concreto de Motociclo y de Celeste, se arrimaron inmediatamente, compartieron nuestras inquietudes y han colaborado y siguen haciéndolo hasta hoy.
Señor Belomo, pero antes de seguir, ya que menciona la ruleta rusa, que es un juego en el que, por lo que se ha visto y se ha manejado ya, dos motos pueden perfectamente...
Ese es el de la gallina.
Una moto cruza una ruta, por ejemplo, sin parar, sigue de largo y bueno, si se choca con alguien, se choca. ¿Está claro, digamos, este tipo de juegos, cuánto inciden en la... cuánto explican este número que usted manejaba de 9.000 y algo de denuncias?
No, yo no tengo claro y no lo tengo desglosado así. Le digo más, pienso que la mayoría de estos juegos o algunos accidentes menores que puedan ocurrir en estos juegos, lo más probable es que no estén registrados formalmente. De todas formas, sí sabemos, y en Tacuarembó pasó concretamente, que dos muchachos, lamentablemente, al inicio de este año, bueno, en uno de esos enfrentamientos tipo caballeros medievales o algo así, sobre la misma línea, donde el que pierde es el gallina que afloja o se desvía, y el que gana se lleva la gloria, pero se va al cielo y probablemente se lleve a otro con él, hacen que, bueno, eso motivara la preocupación de la gente de Tacuarembó, nos llamó, ahí fuimos. En el interín que estábamos programando la ida, que demoró una semana entre que lo concretamos y la efectivizamos, bueno, también por el balneario y por Acre, que hubo otro accidente, en situación similar. Yo digo similar a lo que tiene que ver con el uso irresponsable, a veces sin luces, más allá de sin matrícula, ni hablar, sin casco, no en las mejores condiciones, y con un exceso de velocidad, es decir, una carga de adrenalina que además... Estoy seguro que si uno buscara facilitarle los canales de participación deportiva para estos elementos, yo creo que no tendrían la adhesión porque, entre otras cosas, el placer de lo prohibido está jugando un elemento psicológico importante.
Pero a ver, acá, ¿verdad? Veamos entonces, ¿qué pasos concretos se han dado en esta comisión?
Bien, los pasos concretos han sido seguir convocando y seguir generando la conciencia de que estamos frente a un problema y de que ese problema no alcanza con la fiscalización que, reitero, hay que hacerlo. Se nos ocurrió entonces, bueno, convoquemos más gente y veamos si por el lado del uso responsable vamos avanzando. Y esa es la carta que estamos jugando en este momento.
¿Cómo se hace eso?
Bueno, se hace, por ejemplo, buscando una campaña educativa, pero también apuntando a dos frentes más. Uno es al nivel legislativo, donde si bien ya existen proyectos, la UNASEP concretamente ha presentado alguno o algunos, bueno, reforzar, por ejemplo, estamos estudiando la posibilidad de plantearle a los legisladores que entenderíamos necesario, conveniente, que la no presentación de libreta, digamos, estar manejando una moto sin libreta, tendría que ser penalizado, Yo diría que en forma similar y no igual a aquel que anda encima de un camión sin libreta. Digo, eso
pero parece hoy, ¿cuál es la situación? ¿Qué pasa si se sorprende a alguien manejando una moto sin libreta?
Y hoy lo que pasa es, en primer lugar puede ser un aviso, en segundo lugar pueden llegar a quitarle la moto, pero después nos encontramos con que la moto, más allá de la multa, queda sin levantar o la multa sin pagar o pagada, pero no hay una responsabilidad penal en el hecho de andar conduciendo una moto sin libreta, ajá, sin la habilitación correspondiente. Bueno,
ahora se busca que sea una situación que amerite una pena.
Estamos pensando en elevar, digo, venimos avanzando en ese sentido, le diría que estamos casi a punto de concretar una solicitud en este sentido, de cerrar un acuerdo, a efectos de plantearle al Parlamento la necesidad de ser recibidos como grupo, ¿verdad? Yo mencionaba en el grupo a los importadores, a una SEP, etcétera, a los efectos de ver si con la penalización podemos ayudar a que este fenómeno, bueno, disminuya o mejore, cambie de rumbo, digamos.
Ya que estamos con esto, ¿qué pasó con esa idea de exigir que el comprador de una moto exhiba una libreta de conducir?
No, lo que pasa es que no es fácil de instrumentar y capaz que sería también injusta o tiene sus bemoles y sus limitaciones. Nos parece más importante las vueltas que estamos buscando, que es facilitar, por ejemplo, las pruebas. Cuando hablo de facilitar no es bajar los niveles de exigencia, sino facilitar, por ejemplo, los importadores han ofrecido a la Intendencia de Montevideo la posibilidad de la donación de algún vehículo para hacer las pruebas, de modo que uno pueda obtener la libreta antes de ir a comprar eso, porque también sería injusto decirle, bueno, usted sin libreta no le vendo moto, estamos limitando la venta, porque también puede pasar de que sea una empresa la compradora, o puede que sea una persona que ni siquiera la va a conducir. Entonces, no estaríamos solucionando el problema que queremos solucionar, pero estamos buscando la vuelta de que si nosotros hacemos cursos, y estos cursos tienen además la posibilidad de contar con alguna o algunas motos para que las pruebas en pista se puedan ir dando, bueno, cuando se compra la moto, ahí sí se estaría en condiciones de plantear como una cosa lógica el de contar con libreta. Reitero,
sí, tal vez
no sea fácil.
El punto sea ese, ¿no? Que no sea comprar libreta, sino sacar una libreta que se le exija adecuadamente y que, en definitiva, quien tiene una libreta haya demostrado que es bueno para eso, está apto para manejar una moto.
Que la libreta cumpla la función de habilitar a quien está apto para usarla.
Había oyentes más temprano que reclamaban que a quien saque una libreta para conducir motos se le enseñe manejo defensivo. ¿Ustedes están empezando a llegar a ese punto, a ese límite?
Mire, yo no descarto ninguna probabilidad. Eso no se ha planteado porque tampoco se ha planteado, en fin, para otros niveles. Quiero decir, nosotros queremos atacar muchas cosas, ¿verdad? Pero, por ejemplo, la campaña educativa de repente está centrada en el uso del casco y sería lo que podríamos también plantearle al Congreso de Intendentes, porque estamos pensando trabajar a dos puntas. ¿Qué quiero decir? Yo creo que es exigible que la moto esté en condiciones, que las luces, que el casco ni hablar, que también el chaleco reflectivo ayuda. Ahora, de repente si yo pido todo o intento una campaña planteando todo, probablemente ni me alcancen los minutos ni sea tan efectiva como queremos que lograr que sea. Queremos transmitir algunas ideas centrales y repito, todo lo demás queda abierto, acá no está cerrada ninguna posibilidad, pero más que la fiscalización y más que otros elementos, nosotros lo que estamos buscando es que la gente use casco porque esto por ley es obligatorio, sabemos que ahí tenemos alguna diferencia con el Congreso de Intendentes y respetuosamente queremos plantearle la solicitud de que esto rija en todo el territorio nacional, más allá de disposiciones departamentales y de dos bibliotecas que pueda haber en este sentido. Y por otro lado, reitero, no descarto ninguna otra movida en este sentido, pero no hemos sido tan ambiciosos desde el principio, sino que más que nada lo que queremos es bajar este nivel casi que demencial de un uso tan absolutamente irresponsable de las motos que nos están llevando a la pérdida de vidas humanas. De jóvenes fundamentalmente, aunque no solamente, porque hay más de un veterano o gente en edad madura que conduciendo una moto para el trabajo tampoco las tiene en las mejores condiciones y en las rutas también le ha quedado alguno. Entonces, todo eso es lo que nos está preocupando.
En perspectiva en Facebook.
Se aceptan comentarios.
Enseguida retomamos esta entrevista con Edgar Belomo y Jorge Bardié, uno representante del Ministerio del Interior, otro representante de las empresas importadoras de motos, ambos integrantes de esta Comisión de Conducción Responsable de Motos, que viene reuniéndose y preparando medidas como las que recién ellos empezaban a explicar.
En perspectiva.
Cómo enfrentar el problema que están significando las motos en el tránsito. La participación creciente de motos y motociclistas en siniestros de tránsito, tanto en calles como en rutas nacionales. La cantidad de muertos que está habiendo en este tipo de hechos, más allá de que, y esas cifras después no aparecen, también habría que preocuparse por los heridos graves y los discapacitados permanentes que quedan. El diálogo esta mañana es con integrantes de la Comisión de Conducción Responsable de Motos. Por un lado, Edgar Belomo, que es el coordinador de esta comisión por el Ministerio del Interior, y por otro, Jorge Bardier, gerente de negocios con el exterior de Motociclo, Sociedad Anónima.
Repasando entonces, queda por ahora descartada esa exigencia que se había manejado en algún momento de que quien compra una moto tiene que exhibir una libreta de conducir, pero por otra parte se dice, bueno, hay una campaña educativa que se va a instrumentar, por otra parte hay una actividad en el Parlamento que requiere la introducción de alguna nueva norma que apunta justamente a bajar la siniestralidad. Pero quedaba, señor Belomo, a propósito de la campaña educativa, algo para decir a propósito de esto. ¿Cuál es el objetivo y de qué manera este grupo va a poner al aire, digamos, una campaña para concientizar sobre la responsabilidad de manejar una moto?
Sí, yo no había mencionado todavía la importante participación y aporte de la Intendencia de Montevideo también en este grupo, que nos sirvió mucho como elemento de insumo y de experiencia, y justamente tampoco mencioné la presencia de la UNICOM, la Unidad de Comunicaciones del Ministerio, que bueno, que son los compañeros que están un poco abocados, o fundamentalmente abocados, a la comunicación de algunas ideas. Nosotros estamos trabajando en este sentido porque sabemos que, a ver, no hay dinero o no hay un dinero suficiente como nos gustaría para una campaña masiva, reiterada, que pueda llegar a generar una conciencia en este sentido. Pero francamente y honestamente apelamos sí a la colaboración de los medios. Esto que ustedes están haciendo de alguna forma ya es una colaboración, más allá de que sea un servicio de información a la población, y esperamos lo mismo a nivel de radios, televisión, etcétera. Entonces, la idea es la elaboración de uno o más spots que, bueno, a través de los métodos audiovisuales, puedan ser, digamos, un mensaje a la población. Estamos buscando un mensaje central, un mensaje en positivo. Esto es parte de lo que tenemos que definir el 6 de abril. Mientras tanto, UNICOM está avanzando en este sentido. Expuso en la reunión anterior algunas ideas. Hubo un lindo intercambio desde la experiencia, además de cada uno, porque también los importadores, por ejemplo, no solo tienen sus agencias, tienen opinión, conocen de este tema. Y bueno, lo que estamos buscando ahora es cómo transmitir algo que nos ayude a mejorar una realidad que es sumamente adversa y que viene además creciendo, digamos, exponencialmente en su peligrosidad, porque, bueno, porque cada vez hay más motos, porque cada vez se accede con más facilidad a las mismas y porque cada vez las están utilizando. El regalo del nene porque salvó un examen o porque cumplió los 15, muchas veces es la moto. Y bueno, esto no debería ser así, pero la cuestión está planteada
en ese término. Claro, pero justamente en ese ejemplo, el nene que recibe la moto tiene 15 años, la maneja y no tiene edad para hacerlo.
Exacto.
Entonces, ¿es con una campaña de publicidad realmente tienen experiencia? ¿Hay algún antecedente en algún país que, por ejemplo, a través de una campaña de publicidad se logra revertir un panorama como el que está presente hoy?
Fueron mencionadas algunas, como en España y en otros lados, y yo le diría que también la experiencia que tiene la gente de UNICOM a través del Ministerio del Interior o la propia de la Intendencia es que a veces un mensaje, si nosotros insistimos sobre él o damos, en fin, alguna pauta educativa importante, puede ayudar a mejorar. Digo, de todas formas, esto recién lo vamos a poder medir una vez que la campaña se hubiese realizado, claro. Si esto significa, digamos, alguna modificación significativa. Uno también piensa que de alguna manera, al alejarnos del verano, va a haber menos motos en la calle, pero digo, yo no sé si esto es un elemento que nos puede inducir a sacar alguna conclusión anticipada.
Claro, pero me pregunto, por ejemplo, esos dementes que andan en la calle, que trabajan repartiendo comida, los deliveries, por ejemplo, ¿cambiarán de actitud por ver efectivamente una campaña de publicidad en una pantalla de televisión? Me pregunto, digo, ¿va por ahí la cosa?
Está bien, pero para los delivery además tenemos pensado y ya se está conversando, y justamente también con el aporte de los importadores, de hacer una especie de posgrado, esto es, saber que no solo alcanzaría con la libreta común, sino algunos cursos como ese manejo defensivo, para poner un ejemplo que ustedes mencionaban, o algún otro, en el sentido de que es gente que por su propia actividad laboral, por sus propias características, tiene que andar con un servicio muy rápido. Entonces, el fast que nos impone un poco el mercado, bueno, de alguna forma tener una capacitación especial. Eso sí está previsto, en eso venimos trabajando, así como también la posibilidad, y por eso hemos invitado a Cambadu también, a ver si logramos que se integre en la próxima reunión, a efectos de que, bueno, en esos canastos que los delivery generalmente llevan, estén señalizados adecuadamente, tengan una cinta reflectiva. En este sentido hay varias ideas manejadas, pero las tenemos que concretar porque pueden ser donaciones, colaboraciones, pero es importante que los canastos de las motos de los delivery, además de ese curso especial, tengan una visibilidad que hoy no tienen.
Pero se le va a exigir esa especie de posgrado que usted menciona, ¿va a ser una exigencia? ¿Solamente podrán trabajar como deliveries aquellos que tengan este curso especial?
No, no está planteado en esos términos, aunque yo no descarto la posibilidad de que si vamos haciendo, como fue la consuetudine, ¿verdad? Es decir, la costumbre es la que después va dando un poco la legislación desde los viejos tiempos de la antigua Roma. Bueno, si acá nosotros establecemos esto y la Intendencia de Montevideo lo lleva adelante, no descarto que las demás intendencias, más tarde, más temprano, lo vayan asumiendo, y lo que después vayan arrojando los resultados probablemente se transforme en una, más que una necesidad, en una obligación.
Como usted decía, no alcanza con la fiscalización, pero si no se exige y de alguna manera no se pone a alguien a controlar, está difícil pensar que efectivamente esto, ¿cuál es la ventaja que tendrá o que puede llegar a tener alguien que trabaje como delivery sacando este posgrado?
Ah, yo creo que le va a servir porque los manejos, las capacitaciones siempre nos sirven en la vida. Cuando uno dice que no alcanza, no está renunciando a eso, ¿verdad? Está diciendo, esta es condición, a veces le llamamos sine qua non, pero además no alcanza con esa. Esto es una batería de medidas, una serie de medidas. Por ejemplo, al subirse una moto no solo hay que tener libreta, no solo hay que tener un manejo, una capacitación para esto, habrá que tener un casco porque es obligatorio, pero habrá que tener las luces en condiciones, habrá que tener que ese canasto esté, bueno, con material reflectivo y con otras indicaciones, en condiciones de que sea la visibilidad mayor, de modo de prevenir accidentes. Va a ser difícil medir cuántos evitamos, lo que sí sabemos que esto es imprescindible. Opuesto al revés, en la medida que no hagamos estas cosas, vamos a seguir lamentando estos hechos, bueno, casi que cotidianamente, ¿verdad?
Sí, Juan Andrés tiene alguna pregunta para el señor Bardier, pero antes una más para Belomo a propósito del tema de los controles. Vienen varios mensajes de oyentes, como este de Marga, que cuentan, un ejemplo concreto, hoy en los accesos a Montevideo, un matrimonio llevaba una niña pequeña de 4 años, más o menos, en una moto. ¿Cómo se va a controlar eso? Porque, por otro lado, cuando hemos mencionado este tipo de situaciones al aire, enseguida aparecen mensajes que dicen, bueno, pero es un problema social. Ese matrimonio, esa persona que lleva el niño, tiene solamente ese medio para hacer el transporte. Tienen que entender eso, no se pongan tan elitistas, etcétera, etcétera. ¿Cómo observan ustedes este tipo de casos que se ven todo el tiempo en Montevideo y en el interior, ni qué hablar?
Bueno, el otro día en la campaña, uno de los spots que estaban previstos o que se mencionaba la posibilidad de ponerlo porque tiene un alto impacto, aunque no sea causa o no figure dentro de los porcentajes de la mayor causalidad de accidentes, es justamente la llevada de los niños a la escuela, de a 2 o de a 3 y sin casco generalmente. Entonces, este es un problema que también estamos intentando atacar. El tema, como decíamos hoy, son 2. Primero, es verdad que son más las ausencias de controles que los controles. Si cuando hay un control es en determinado día por determinadas horas, no se puede hacer permanentemente ni sostenidamente como se debiera hacer. Pero también es verdad que que no es la causal o que no participa en la mayoría de los accidentes graves, Igualmente es un problema y es un problema que queríamos atacar. Está previsto dentro de los spots, no sé finalmente cómo será la campaña, estamos diseñándola todavía, estamos de alguna forma discutiendo los ejes de la misma, pero si bien entendemos que el casco es el eje central, aquella condición sine qua non, este también es un elemento que se suma y que lo vemos a lo largo y ancho del país.
Mira, Juan Andrés, Miguel del Cordón pregunta, cuando se vende una moto, ¿se vende con los dos cascos reglamentarios o los cascos se venden aparte si el comprador los quiere? Este es uno de los puntos que tiene que ver con las empresas, ¿no?
Exactamente.
Con los comercializadores de motos.
Claro, porque, por ejemplo, uno cuando compra un auto viene con cinturón de seguridad, por decir algo, ¿no? Hoy forma parte de la exigencia. ¿Por qué no se exige que el comprador de una moto adquiera un casco nuevo y homologado, sobre todo homologado? Bueno, hoy son los únicos que se pueden vender. Señor Bardía.
La cifra de venta de cascos, si usted toma lo que se ha vendido, lo que se ha importado de cascos en los últimos años, refleja justamente esto que usted está mencionando. Quien adquiere un vehículo hoy, adquiere también un casco. Estábamos hablando de que se habían comercializado en el país aproximadamente 100.000, ciento y algo de miles de unidades de motocicletas, y la importación de cascos y la venta de cascos certificados, como usted bien dice, es lo único que se puede comercializar en este momento, supera las 200.000. Ahí tenemos prácticamente un casco por unidad de moto vendida, más un acompañante, más la gente que hace el recambio del casco, porque hasta el 1 de diciembre del año pasado, si bien había obligatoriedad para circular con casco, recién a partir del 1 de diciembre del año 2010 era obligatorio la utilización del casco homologado. No se podían importar ni vender otros cascos que no estuvieran certificados.
Claro, pero la pregunta de si se exige un casco a la hora de comprar una moto, eso no son como cuentas separadas. Usted dice, se vendieron 200.000 cascos, pero en realidad todo el mundo lo hizo, digamos, por voluntad propia, no porque estuviera exigido para hacerlo.
No hay una exigencia en la cual yo tenga que vender una moto con un casco. No existe eso.
¿Y no correspondería para asegurarse que efectivamente quien compra se vaya protegido, tenga la protección mínima que se exige en la ley?
Mire, ese tema se discutió cuando se discutió el decreto reglamentario para la utilización del casco. Se pensaba incluir la obligatoriedad de que al comercializar el vehículo se vendiera con un casco. Quienes actuamos en ese momento, tanto los importadores como la gente de la UNASEB y todos los que participaron en la redacción de ese decreto, el decreto contiene una frase donde dice que se sugiere que el vehículo se venda con un casco. ¿Qué es lo que se hace? Yo creo que el tema pasa también por la concientización de la gente, el Ordoy. Que yo lo obligue, que yo le entregue un casco con una moto, nada va a garantizar que la persona use el casco. No es un tema de que porque le dé el casco estoy seguro que lo va a usar.
Claro, pero si me cobran 1.000 pesos de más así de pesado, digámoslo así, como que tengo ya como una presión extra, ¿no? Gasté 1.000 pesos más, por lo menos lo voy a aprovechar, no sé.
Pero no sé, el Ordoy, pero no es en términos de pesado que uno...
No, me refiero en términos de incentivo. Si quiere, uno puede llamarlo más correctamente en términos de incentivo.
El Ordoy, si a las empresas las obligan a entregar la moto con un casco, lo que va a suceder es que el casco va a formar parte del precio de la moto, ¿verdad?
Sí.
Ahora, ¿dónde tiene usted la certeza de que porque yo le doy el casco a alguien, ese señor va a utilizar el casco? Hay conductas temerarias. Hoy cuando hablaban, mencionaba Belomo acertadamente de que hay gente que más allá de todo lo que uno le pueda dar, hay gente que va a seguir haciendo lo que quiere, porque tiene una conducta temeraria.
Sí, entonces, y ojo, las conductas temerarias no se da solo para quienes hacen el juego de la gallina o de la ruleta rusa.
No.
También se da entre los deliveries, ¿no?
Bueno.
Por más licencia que tengan, etcétera, no todos, pero hay muchos de ellos que manejan a lo loco, punto. Y con, hasta diría con pasión por violar las normas de tránsito, ¿no?
Justamente, con conductas temerarias que trascienden lo que uno pueda hacer, por lo menos lo que estamos hablando en este momento. Es decir, porque yo le dé el casco, va a seguir manejando a contramano, va a seguir, si tiene que subirse a la vereda, lo va a seguir haciendo. Nosotros no creemos realmente de que que porque se exija que el vehículo se venda con el casco, uno llegue a convencer a la gente de que lo tiene que usar. Creo que el convencimiento de que lo tiene que usar pasa por lo que estábamos hablando y lo que estamos hablando en este grupo de trabajo que tenemos, que hemos conformado, y es una campaña educativa en el más amplio del sentido que le podamos dar.
Sí, señor Bardier, en términos de... Estaba mirando justamente importaciones de cascos, uh-huh. Y hay una diferencia entre lo que se está importando ahora con lo que se importaba, por ejemplo, el año pasado en materia de tributos. Hay un recargo de 10% que se cobraba el año pasado que ahora no figura. Efectivamente hubo un cambio en términos impositivos. ¿Es más barato importar cascos hoy?
Efectivamente, como usted menciona, el Ordoy, hubo una resolución del Ministerio de Economía y Finanzas que elimina la tributación del arancel del arancel externo para la importación de cascos de seguridad en general.
Es 20%, en realidad es 10 sí. De recargo y 10 de impuesto aduanero.
De los cascos de seguridad en general, no uh-huh. Estamos hablando de los cascos de seguridad, perdón, de los cascos para motociclistas. Es decir, la posición arancelaria por la cual se importan los cascos, dice cascos de seguridad, es decir, a todos los cascos de seguridad se le rebajó el arancel externo. Sí, es cierto, en este momento la tributación arancelaria es menor a lo que era. Esto pasó sobre fines del año pasado.
¿Y eso ha tenido algún impacto en el mercado? ¿Están más baratos los cascos?
Sí, ha tenido un impacto, indudablemente. Es decir, ha tenido el impacto en donde, si bien ha habido un conjunto de factores externos que hubieran obligado a la suba del producto, no se olvide que el casco está producido con un material que deriva del petróleo. O sea que ha habido en origen brutales aumentos en temas de materia prima. Por otro lado, el dólar se ha ido devaluando, lo hablan ustedes todos los días, y cómo ha bajado desde mediados del año pasado hacia ahora. Sin embargo, buena parte de los cascos que la empresa comercializa o han mantenido su precio original o han rebajado su precio de venta. Digamos, la franja más común, ¿verdad? Usted siempre va a seguir encontrando no cascos importados por la empresa nuestra, pero sí por algunos otros colegas, cascos que tienen valores muy altos, pero estamos hablando de otra cosa.
Para terminar, señor Belomo, Hugo Bosca, director de tránsito de la Intendencia de Montevideo, había dicho en febrero, cuando empezó a sesionar esta comisión, que es desigual el cumplimiento de las normas de tránsito y seguridad vial. Usted de algún modo lo aludía al principio, señalando él que se pretende exhortar que esta norma se aplique en todas las intendencias y todas las autoridades competentes. ¿Es posible avanzar que efectivamente sea la misma norma aplicada en todas las intendencias?
Yo creo que más
¿se puede
que
trabajar ahí?
Yo creo que es posible, por eso lo estamos intentando, y le diría, más que posible lo consideramos necesario, Juan Andrés. Entonces, por eso es que lo vamos a estar planteando. Yo sé que a veces las cosas no alcanza con plantearlas o con tener la buena intención. Algo que venimos trabajando, y yo diría que con relativo éxito en esta comisión, es buscar ese común denominador, es decir, ¿en qué estamos de acuerdo todos en la comisión? Eso es lo que estamos impulsando. Reitero, lo que hablaban recién con Bardier estuvo planteado en el seno de la comisión y estuvimos viendo, y yo no le voy a negar que sería bueno que la moto ya viniera con el casco. Si bien es cierto, y reafirmo todo lo que dijo Bardier en cuanto que no nos da garantía, sería mejor. Pero también tenemos que ver qué es lo mejor y qué es lo posible. Dentro de lo posible nos estamos manejando y bueno, tratando de que el comercio siga fluyendo, de que la actividad también, de que la gente, bueno, logre sus cosas dentro de ciertas reglas que tienen que ser respetadas, que tienen que ser cumplidas y algunas vemos que tienen que ser establecidas. Hay reglas que no hemos establecido, reitero, como la de la penalización ante la ausencia de libreta, que nos parece importante insistir. Y hay reglas que están establecidas que por alguna razón de interpretación, en fin, no quiero prejuzgar, pero que por alguna o algunas razones no se cumplen como es. La ley que indica que el casco, digamos que el casco habilitado es obligatorio en todo el territorio nacional. Bueno, vamos
sí, muchos oyentes ponen el énfasis en el claro. Término fiscalización, ¿no? Fiscalizar, dicen algunos, ¿no?
Mira que lo compartimos, yo no descarto fiscalizar, digo que hay que hacerlo. lo que pasa que tampoco alcanza solamente con fiscalizar. A ver, cuando tenemos un problema debemos abordarlo desde distintos ángulos. Cuando hay un accidente, un traumatismo, interviene muchas veces, o interviene siempre, digamos, en la parte médica, ¿verdad?, en la rehabilitación, pero también una parte psicológica. Nosotros estamos apuntando de alguna forma a esa conciencia que tenemos que crear o que tratar de estimular, porque yo no diría que no la hay, no me atrevería a juzgar tan livianamente que la gente es toda inconsciente. No, mayoritariamente la población es consciente, el tema es que hay algunos que no se están portando adecuadamente y generan un daño sobre ellos y sobre terceros que después tenemos que lamentar. En la medida que podamos generar conciencia, en la medida que esto ayude a mejorar una situación, bueno, ahí nos vamos a sentir
satisfechos. ¿Usted iba a agregar algo más?
Sí, quiero hacer un aporte sobre el cierre. Primero, yo creo que tenemos que evitar demonizar un vehículo que lo que permite es a mucha gente llegar en mejores condiciones al trabajo, que le permite a mucha gente tener recreación diferente y que también es más barato como medio de transporte para muchos. Que si miramos algunos números que en el marco de este grupo de trabajo la propia Intendencia de Montevideo nos ha aportado, sí es cierto que uno ve muchos accidentes de motos, pero lo que pasa es que hay muchas más motos que antes, hay muchos más vehículos y hay más autos que antes, pero la proporción entre la cantidad de accidentes que suceden y la cantidad de vehículos que se han empadronado es menor que años anteriores. Entonces, ¿hay más accidentes? Sí, pero proporcionalmente tenemos menos. ¿Tá? Es decir, es como dice Belomo, no todos andan por ahí con una conducta temeraria, no todos andan infringiendo las normas.
Edgar Belomo, director del programa de Mesas de Convivencia y Seguridad Ciudadana, que es coordinador del trabajo de esta Comisión de Conducción Responsable de Motos por parte del Ministerio del Interior, y Jorge Bardíez, gerente de negocios de Motociclo. Gracias a ambos y nos reencontramos en cualquier momento.
Gracias.
Muchas gracias a ustedes.